Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 26 de agosto de 2024. Comienza la última semana del mes veraniego por excelencia, pero con muy buenas noticias en lo que al deporte de la provincia se refiere. Con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y Álvaro Lorenzo al micrófono, nos vamos a acompañar hasta las 4 con este grandísimo titular. El Celta es líder de primera división. Sí, solo van dos jornadas, pero es líder en solitario. Solo el Barça ha conseguido ganar los dos partidos como los celestes, pero tiene peor. Verás, un Celta que ya juega hoy, tercera jornada, 9:30 en Villarreal. Si consigue puntuar, mantendrá el liderato por lo menos hasta la noche de mañana, en la que el Barcelona visita al Rayo Vallecano. Hablaremos mucho de ese Celta líder, del partido del viernes, ya nos queda un poco lejano, pero hay que, bueno, reseñar lo más bonito, lo más interesante, lo mejor que nos dejó la victoria del viernes del Celta remontando ante el Valencia por 3-1 y pensar sobre todo en lo de hoy, en esa visita al Villarreal y también en el mercado que cierra este próximo viernes. Quedan 5 días para hacer movimiento. Repasaremos el estreno de la Primera Federación con empate para el Celta Fortuna y la pretemporada en Segunda Federación, Tercera Federación o el fútbol femenino. Hablaremos de balonmano en un fin de semana que nos trajo supercampeones gallegos. Lo fue el Guardés en casa ante el Porriño y lo fue, por sorpresa, el Novas ante el Cangas. Hablaremos de mucho baloncesto también, con grandes noticias en el 3x3 o en la cantera del baloncesto, y también para el Celta, Zorca Recalvi, que renueva su convenio con el Celta por 4 temporadas. Además hablaremos de squash, que va a ser deporte olímpico y que tenemos a la sexta de Europa, sexta en el Campeonato de Europa, que es Viguesa, y hablaremos con ella, repasaremos todo lo que ha dado el deporte el fin de semana, ¿no? Con mucho piragüismo, con ciclismo, ya tenemos aquí los ciclistas para mañana hacer esa etapa Ponte Arias-Bayona, con motor, pero queremos empezar para que veáis que no solo el Celta es líder, sino que tenemos a otra gente en la provincia que es líder en lo suyo, quizá en otros deportes que no, de los que no se habla tanto, pero que merece la pena destacarlos, porque en estos últimos días hemos tenido en duatlón a un atleta de pollo, a Cristian Fernández, ser bronce mundial. Hemos tenido, haciendo historia, el oro mundial juvenil femenino para el balonmano español, en un equipo que entrena Cristina Cabeza, la antigua entrenadora del Guardés, y en el que juega la viguesa Nerea Patiño, que esta temporada va a jugar en el Aula Valladolid. Y se ha disputado también el mundial de sprint en Samarcanda, en Uzbekistán, en piragüismo, de distancias no olímpicas, que bueno, tienen la mala suerte de que no participan en los Juegos Olímpicos y eso les hace quedar un poco más opacados. Pero ahí también los palistas de nuestra provincia tienen grandes éxitos. Por ejemplo, el gangués Pablo Graña, que fue plata en C1 200, o el bronce del equipo de C4 500, el equipo mixto, con tres palistas de nuestra provincia: Manuel Fontán de Vilanova de Arousa, Adrián Sieiro de Pollo y Valeria Oliveira de Ogrove. Ya veis que el Celta es líder, pero tenemos a muchos más líderes en el deporte mundial en nuestra provincia.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Qué bien suena Oliveira dos Cenanos viendo al Celta en la cima de la clasificación. Qué bien sonó el pasado viernes en Balaídos en esa fiesta por los 101 años. Y qué bien sonará esta noche seguro en muchas casas y en las redes sociales si el Celta consigue mantener su liderato en Villarreal. Porque el Celta, decimos, es líder de la primera división. Es verdad, van dos jornadas, quedan 36, pero el Celta con 6 puntos es uno de los dos equipos con pleno de victorias, igual que el Barcelona, pero el Celta tiene un más 3 en el Everest, 5 goles a favor, 2 en contra, el Barça solo tiene un más 2. Por debajo, Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Leganés, Osasuna o Rayo Vallecano con 4 puntos. Es decir, de perder hoy el Villarreal arrebataría ese liderato al Celta, con lo cual vamos a pensar que va a puntuar y que la imagen del equipo en Balaídos y a domicilio va a ser muy similar. Ya digo que el Celta cumplió los 101 años el pasado viernes y fue una fiesta. 23.519 espectadores en Balaídos, una de las mejores entradas en los últimos años. Van 8 partidos ya sin perder como locales. Se está notando el efecto Claudio Giraldez. 6 remontadas en 12 partidos también con Claudio. 6 para ganar, porque hubo, por ejemplo, otras ante el Valencia para conseguir empatar el partido. Giraldo y Aspas, quizá los grandes nombres propios de este equipo, un Iago Aspas que suma 2 goles y 1 asistencia en lo que va de temporada en apenas 2 jornadas, que volvió a marcar ante el Valencia, eso sí falló un penalti, pero dio también un pase de lujo para Mingueza y que suma 6 goles y 6 asistencias, eso es lo cómodo que está con Claudio Giraldez, ese cambio respecto a la era Rafa Benítez, que suponemos que esta semana no tendrá mucho que decir en torno al Celta. Y otra de las grandes noticias, 9 gallegos en el partido ante el Valencia, esto quizá es lo que más ilusión, lo que más gusta a la afición celeste, que a Madroa, que ahora Futeza, se noten en el verde. Iván Villar, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, que se estrenaba como titular, Hugo Álvarez, Damián Rodríguez y Iago Aspas en el 11, para que luego salieran pues otros como Pablo Durán, que por fin tuvo minutos, como Sergio Carreira, que también tenía minutos, o como Borja Iglesias, el recién llegado. Y aún quedan algunos, como Hugo Sotelo, sin haber tenido minutos. O como también Alfon, que no es gallego, pero también ha venido de la cantera. Con lo cual, ese es el gran valor de lo que está haciendo el Celta. Habla Iago Aspas de lo que está disfrutando en el verde y viendo al Celta líder.
La verdad, desde que llegó Claudio, estoy disfrutando dentro del terreno de juego. Ya se ve jornada tras jornada que me estoy sintiendo importante, con peso en el equipo, ahora con goles también, cuando uno pueda, pues con asistencias, y la verdad que muy contento en lo personal, pero sobre todo en lo colectivo. 6 de 6 y más, creo que con un buen fútbol. Pues hemos estado estos años siempre poniéndonos objetivos. Yo personalmente quiero ganar la Liga, pero sé que no nos da. Pues bueno, vamos a ir partido a partido, tratar de ganar el siguiente y tratar de coger al que esté encima nuestro. Y si es de primeros, pues intentar seguir ahí.
Solo Lewandowski, que lleva por ahora más goles de un Aspas, que está empatado con otros como Dan Juma, precisamente jugador del Villarreal, Juan Cruz, Sancet, Sandro Ramírez o Marcos Llorente. Un Aspas que, por lo tanto, también estaría liderando el Zarra, empatado con todos esos jugadores. El Miguel Muñoz lo lidera por ahora Claudio Giraldez. Fran Beltrán, hablábamos con él para el partidazo de la cadena COPE. Después del partido, después de su golazo, el que supuso el 3-1, primero había marcado Mingueza a pase de Aspas, luego Iago, y luego había fallado Iago también un penalti. El 3-1 lo marcó Fran Beltrán, uno de los goles por ahora de la Liga. Así hablaba en el partidazo de cómo se plantea la temporada celeste.
No, creo que yo por mi parte, creo que todos lo tenemos muy claro. Después de tantos años que hemos estado ahí sufriendo, pues es complicado creerse que vamos a tener una buena temporada. Creo que la temporada es muy larga, hay que trabajar día a día, mejorar. Lo que no estamos haciendo bien hay que hacerlo bien, hay que llegar no a la perfección, porque la perfección no creo que no existe, siempre hay algún error. Pero a tener los menores errores y a crecer como equipo, que al final lo que queremos es que esto no sea una sola temporada, sino que el Celta se estabilice, que no suframos como hemos estado sufriendo estos años y trabajar y dar alegría a la gente.
Y hablábamos de la cantera, de esos 9 gallegos más otros que siguen subiendo, de los que hablaba también Claudio Giraldez.
Tenemos grandes jugadores en la cantera, en la comunidad, creo que somos una fuente de futbolistas inagotable, como se ha demostrado en la historia, y a veces tenemos que mirar hacia abajo y simplemente darles oportunidades cuando están preparados. Y creo que también es importante decir que los jugadores que van dando esos pasos de poder llegar al primer equipo es porque han trabajado mucho, porque se lo han currado, porque han pasado momentos complicados. Aquí nadie regalamos nada, se lo han currado, han apretado, han mejorado y se han puesto el monotrabajo durante muchos años para poder tener esta oportunidad y poder sumar al club de su vida, que es importante que lo valoremos, y como el resto de compañeros, sumando al Celta desde el minuto 1, y muy feliz de tener a tantos jugadores gallegos, pero muy feliz del ambiente que se vive en el vestuario en general, los de aquí, los de fuera. Creo que tenemos un grupo humano muy bueno y una afición brutal que creo que están enlazando muy bien.
Las palabras de Giraldez sobre la cantera, que también refrendaba un jugador que tuvo minutos, que entró en el descanso por un Mingueza que sufrió mareos, pero que está en la lista, no tiene más problemas, Sergio Carreira.
Pois creo que é un reflexo do que se ven facendo os últimos anos, tamén desa pois confianza que deposita en nos Claudio. Bueno, moi contento de que estemos todos, sobre todo xuntos, e que sigamos sacando esos 3 puntos adiante.
Por cierto, estaba yo aquí repasando, entre los mejores de la jornada, Carlos Domínguez y Fran Beltrán, que aunque no es canterano, lleva unos cuantos años en el Celta, y en las estadísticas de la Liga, Iago Aspas segundo en tiros a puerta. Por ejemplo, Hugo Álvarez el primero en recuperaciones. También está Dubicas como el tercero como en faltas recibidas. Es decir, el Celta ahora mismo que está de dulce, que todo le sale, que está dominando en la Liga Española. Veremos lo que pasa hoy en Villarreal. De hecho, vamos a hablar ya de ese partido para el que el Celta repite lista con la baja de Ristić, más las de los jugadores que pueden salir. Luego hablaremos de ellos. Habrá cambios en el 11. Podría entrar Guaita. También podría entrar quizá alguno de los nuevos, o Ilaix o Borja Iglesias. Y veremos cómo rinde el Celta a domicilio, que con Claudio tiene 2 victorias y 3 derrotas por ahora. El partido lo arbitra Ortiz Arias con Figueroa Vázquez en el VAR. Ya digo que Mingueza va a estar pese a sus mareos. Y que el Celta lleva 3 partidos sin ganar en Villarreal, donde tiene 6 victorias en su trayectoria. Esto decía, vamos a extraer lo más importante que decía ayer Claudio Giraldez en la previa de visitar al Villarreal, así quiere a su Celta a domicilio.
Nuestra idea es ir a los campos de la misma manera que afrontamos un partido en Balaídos. Con esa idea hemos sido capaces de ganar el año pasado 2 de esos partidos que decías y estar cerca de poder rascar puntos o incluso ganarlos en otros de los partidos también fuera de casa. Y creo que también la pretemporada nos ha ayudado a ello, ¿no? A jugar mucho partido lejos de Balaídos, estar en contextos dentro que es pretemporada y no es lo mismo, pero de dimensiones distintas, de situaciones distintas, para poder adaptarnos a ello. Y ojalá podamos ver un Celta igual de reconocible que vimos en el partido último contra el Valencia.
Un Celta que también se está haciendo reconocible por sus remontadas. Da igual empezar perdiendo, aunque es mejor, obviamente, que no siga pasando.
Me quedo con el empuje del equipo para poder reaccionar en muchos partidos pronto, incluso ya en la primera parte. Me quedo con la mejora de lo que iba aconteciendo durante el partido para poder reaccionar. Me quedo con el empuje y la unión con la afición en esos partidos de casa que nos han ayudado en momentos complicados, que es importante que cuando el equipo no está del todo bien, pues haya gente que desde fuera, ya sea cambios, cuerpo técnico, afición, pues ayuden a cambiarlo. Bueno, mientras acaben en victoria, creo que, como decía, siempre es un cúmulo de cosas los partidos y no me gusta empezar perdiendo, no me gusta que el rival me haga goles, pero bueno, creo que somos capaces de reaccionar. Durante mucho tiempo nos ha costado históricamente en el club poder reaccionar y creo que tenemos que también dar la lectura positiva de esa positividad que se respira en Balaídos, de lo que nos está ayudando a la afición y de lo que el equipo está creyendo que es capaz de ganar el partido, pase lo que pase en los inicios.
Un Giraldez que conoce bien la historia del Celta y eso también es importante a la hora de entenderse con la afición y de entenderse con el club. Y esta es la reflexión que hace Claudio sobre qué hará cuando vengan maldadas.
Creo que la vida te prepara para esas situaciones. Lo he dicho alguna vez, yo me ha tocado tener noticias muy negativas en mi vida y ser capaz de afrontarlas. Para mí esto es una cosa que me apasiona. Soy consciente de que es fútbol, de que hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. Doy el 100% para que las cosas vayan bien y si va mal, pues a ver, tendremos que analizar qué nos va mal, qué podemos corregir y asumir que en la vida hay cosas más importantes que ganar o perder, que te vaya bien o mal a nivel profesional. Vamos a dar todo para que nos vaya bien, pero con la tranquilidad de que hemos tenido maldadas en nuestra vida, hemos tenido maldadas también como entrenadores. Tú lo has pasado muy rápido, pero el inicio con el Fortuna tocamos el descenso, hubo momentos complicados. El año pasado, después de Navidad, había una racha con el Fortuna que estamos mucho tiempo sin ganar. Bueno, como jugador me ha tocado comer mierda muchas veces y ser echado y estar en el banquillo. Y bueno, creo que la fortaleza mental se mide para no volverte loco en los momentos buenos por exceso y no volverte loco en los momentos malos por defecto. Y creo que en ese aspecto soy, o trato de ser igual en un momento que en el otro, y creo que la gente que me rodea también, y esa naturalidad y humildad de entender que estos son momentos, nos hace estar con los pies en el suelo siempre.
Las reflexiones siempre acertadas de Claudio Giraldez. El fútbol no es lo más importante. No sé quién decía que es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. Y por último, el mercado abierto hasta el viernes. Tadeo Allende suena para el Palermo, Unai Núñez para el Atleti de Bilbao, otros como Cervi, Kevin y Luca también están en la rampa de salida. Así lo ve Claudio.
Yo estoy tranquilo. Lo he dicho toda la pretemporada. Estoy tranquilo con lo que tenemos, porque tenemos mucho jugador, que es una cosa buena. No tenemos pocos ni déficit, y tenemos mucho jugador bueno de la categoría. Simplemente, dentro del respeto que tengo por el nivel de cada uno de los jugadores, creo que en ciertas posiciones tenemos superávit de jugadores y hay ciertos perfiles que todavía nos faltan. A partir de ahí, a ver qué pasa, pero creo que se está demostrando que con lo que tenemos somos competitivos, con lo que tenemos somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno, con lo que tenemos somos capaces de, cuando no lo llevamos, competir, y en ese aspecto estoy tranquilo. Lo otro dependerá de lo que se vaya desencadenando. Auguro que puede haber movimientos, pero un poco en general en el mercado, y ojalá pues podamos seguir siendo igual de competitivos que lo estamos siendo.
Breve análisis ahora del Villarreal. Nos vamos hasta tierras castellonenses con nuestro compañero Juan Igual. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo se valora por allí el inicio del Villarreal? 4 puntos de 6, esa victoria en el último minuto que supongo que supo muy bien, el primer empate en casa, pero era el Atlético de Madrid, supongo que satisfechos, ¿no?
Sí, contento está Marcelino, sobre todo Álvaro, porque ha llegado mucha gente nueva al equipo, está en pleno periodo de adaptación. El otro día en el partido en el Pizjuán ante el Sevilla ya vimos que metió, que se atrevió Marcelino a meter a mucha gente nueva de la que ha llegado, como Pape Gueye, como Nicolás Pepe ya de inicio. Y bueno, en eso está, ¿no? En adaptar a los nuevos y en que mezclen bien con los que ya estaban de la temporada pasada. El otro día en el Sevilla hizo bastantes cambios y lo normal es que hoy pesos pesados de la plantilla vuelvan al once inicial del Villarreal en este partido ante el Celta.
Sin preguntarte el once, porque obviamente es muy complicado, también es muy difícil el del Celta con tantos partidos seguidos, ¿quién crees que puede entrar o algún cambio es importante que pueda meter Marcelino?
Sí, como te decía, en Sevilla no jugaron hombres muy importantes que descansaron. Por ejemplo, hoy va a ser titular seguro Albiol en el eje de la defensa. Parejo también en el medio del campo, Jeremy Pino en uno de los bandas y Gerard Moreno arriba en la punta del ataque. Yo creo que esos van a entrar seguro en el once y hay que apuntar también que es duda Eric Bailly, el central del Villarreal, que ha jugado los dos últimos partidos con problemas. Ayer en sala de prensa Marcelino dijo que bueno, que el problema que tiene muscular no es tan grave y que igual podría entrar en la lista de convocados, así que vamos a ver, porque parece que es la única duda que tiene Marcelino de cara al partido de esta noche.
¿Bajas seguras cuáles hay?
Las bajas seguras son un futbolista que conocéis vosotros muy bien, que el año pasado estuvo prácticamente toda la temporada en el dique seco, como es Denis Suárez, y que esta temporada pues, también ha empezado mal porque está lesionado, se le espera para octubre. Y luego también son bajas Pedraza y Juan Foyth.
¿Se espera mucho movimiento esta última semana de mercado por allí?
Bueno, pues después de la llegada, Álvaro, de Logan Costa, el central caboverdiano del Toulouse, que vino la semana pasada, en teoría no va a haber ningún movimiento más. Digo en teoría, la plantilla está cerrada, pero quizás si viene algún equipo y se lleva algún futbolista del Villarreal, podría salir Danjuma, que es un futbolista que el Villarreal ha tenido cedido estos últimos años, pero ahora está bien, está metiendo goles. Y si no viene una oferta importante por Danjuma o por algún otro futbolista, parece complicado que la plantilla pueda tener movimientos y se quedarían ya los que están, repito, con el fichaje de la semana pasada, el último llegar, que es el central Logan Costa.
Juan, con los nuevos que han llegado, ahora que estamos en principio de temporada y quizá la gente de aquí de Vigo no los controla tanto, ¿en quién te fijarías tú? ¿Quién te tiene buena pinta de las nuevas incorporaciones de este Villarreal?
Bueno, pues yo creo que son varios, ¿no? Los últimos en llegar, bueno, la semana pasada anunció el fichaje de Logan Costa al central, que tiene muy buena pinta, el central del Toulouse, que costó casi 18 millones de euros. También un chaval muy joven, Tierno Barry, el futbolista francés que ha venido del Basilea. Es un chaval de 1,95, muy espigado, que tiene que adaptarse, pero que también es un proyecto importante de futbolista. Luego un portero brasileño de 23 años, Luis Junior, que también tiene muy buena pinta. Y luego dos más conocidos, como han llegado este año, Nicolás Pepe, que pagó el Arsenal 80 millones hace unos años y que quiere Marcelino recuperarle. Y Pape Gueye, que también es un hombre muy importante en el medio del campo, que ya le vimos que ya jugó cedido en el Sevilla. Así que, bueno, pues todos los futbolistas que ha fichado este año el Villarreal, yo creo que son interesantes y que van a darle un salto de calidad al equipo.
De cara al partido, yo creo que podemos tener un partido atractivo, viendo cómo juega el Villarreal y cómo está jugando este Celta. No sé si por allí también se habla del Celta sorprendentemente líder.
Sí, bueno, dijo Marcelino que no le sorprende, que es un equipo muy interesante, que tiene mucha confianza, que está haciendo las cosas muy bien, que es muy ofensivo, que la verdad es que le está gustando mucho a Marcelino en esas dos primeras jornadas de liga y que bueno, que no se pueden confiar porque va a ser un rival muy duro, no solo por lo bien que juega, sino sobre todo en estos casos por la confianza que tiene el equipo después de ganar los dos primeros partidos. Así que sin ningún tipo de confianza se afronta el partido el Villarreal y Marcelino.
La última, Juan, ¿qué tiempo tenemos por allí y se espera buena entrada en la cerámica?
Sí, yo creo que podemos tener una muy buena entrada, la hora es buena, los comercios ya han cerrado, todavía es mes de agosto que los niños no van al colegio, y en cuanto a la meteorología, los últimos días está bueno, hay bastantes nubes, está amenazando tormenta casi todas las tardes, pero la temperatura es alta, pueden estar 26, 27 grados a la hora del partido, así que, bueno, pues sin ningún problema, no da lluvia para esta tarde, así que mucha humedad, eso sí, muchísima humedad, que lo van a sentir seguro los futbolistas, pero bueno, lo positivo es que se juega de noche y no hace tanto calor como de día.
Juan, compañero, que te escuchamos, es en ese partidazo, en ese Villarreal-Celta, como siempre, muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Álvaro.
El análisis del Villarreal y este es el que hace Marcelino García Toral del Celta.
Vamos a jugar contra el líder, ha ganado sus dos partidos, es un equipo dinámico, juega bien al fútbol, atrae para atacar rápido con buenos jugadores entre líneas y luego buenos desmarques y juego en profundidad. También pues son un equipo que cuando tiene el balón pues demuestra gran dinamismo, ataque, contraataque. Tenemos que ofrecer un rendimiento defensivo a nivel individual y colectivo alto, ¿no? Y luego, pues bueno, cuando tengamos el balón tenemos que nosotros proponer e intentar que ellos pasen defendiendo el máximo tiempo posible. Pero es un equipo que bueno, transmite buenas sensaciones. Arriba son jugadores rápidos y peligrosos, y luego pues está Aspas, y Aspas que está en un momento extraordinario de forma, con una intervención decisiva tanto lo que es el último pase como la definición.
Los fines de semana en la radio,
en nuestros corazones,
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Se estrenaba este fin de semana la primera federación para el Celta Fortuna. Lo hacían balaídos con buena entrada, pero empatando 2-2 ante el Baracaldo en un partido que se le puso bien al inicio, pero que acabó empatando el conjunto vasco. Johan Guedes, uno de los debutantes, uno de los recién llegados, marcaba el primer gol. El segundo lo hacía Manu Fernández, en un partido en el que vimos, por ejemplo, cómo Freddy apostaba por el portero Mar Vidal, que está también con el primer equipo, o por fichajes como Johan Guedes y Jordi Escobar, en el que debutaron los juveniles Moja Damuni y Andrés Antañón ya como titulares. Salieron desde el banquillo otros de los fichajes como Emi Rodríguez y Sergio Díez. Iván Garriel fue el único de los fichajes que se quedó sin jugar, y había otros juveniles en el banco, como Óscar Marcos, Ángel Arcos o Hugo Burcio. Bueno, este es el inicio del conjunto de Freddy, que seguro que nos va a dar muchas alegrías en una temporada en la que cambia mucho el filial, cambia mucho el Fortuna. Además, en fútbol femenino, las Celtas le ganaron 1-0 al Victoria Club de Fútbol y un amistoso. También ganó el Atlético Villalonga un amistoso al Cacereño. Y tenemos que hablar de las victorias del Corucho, 0-2 ante el Villalonga, con goles de Arles Rey y de Andrew, y del Pontevedra, en un amistoso en Ailla ante el Celtica por 1-2, con goles de Yago Novo y de Rares. Un Corucho que, por cierto, tiene nuevo fichaje. Llega Vinque Diabaté, delantero con nacionalidad hispano-maliense, que llega desde la Unión Deportiva Sanse. También del fin de semana, contaros, por ejemplo, amistosos para el Alondras, que perdía 2-1 ante el Moaña y ganaba 2-4 al Valladares, o un triangular también para el Estradense, que se imponía al Praíña, y también se imponía al Praíña por 0-4 en ese triangular, y también empataba su partido amistoso en el Pontevedra B por 1-1. Sigue la pretemporada, ya comenzó, como os veis, la primera federación.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
En balonmano fue fin de semana para quien aguarda se disputara la Supercopa masculina y femenina, con obviamente finalistas de nuestra provincia. Hubo sorpresa en la Supercopa masculina, porque el Novas de la segunda categoría le ganó al Cangas de la Sobal por 36-35. Gran éxito del conjunto del Atlético Novas. Y el Guardés se hizo poner el factor cancha, ganó 29-26 a Porreño. Un Cangas que el día anterior había perdido 28-29 ante Valladolid, un partido que analizaba así Nacho Moyano.
Yo creo que estoy bastante, bastante contento con el balance del partido, más allá de que evidentemente a todos nos gusta ganar, aunque sea pretemporada. Yo creo que el objetivo final de hoy no era ese. Creo que al final se ha visto que el equipo ha venido trabajando muy bien durante estas fechas, lo cual hay que agradecerle a Felipe, a Dani, Lino y demás gente que ha estado trabajando con ellos en esta pretemporada, porque creo que el equipo está en una muy buena condición física, está en una condición óptima de juego, y creo que vamos a llegar en las mejores condiciones posibles a la primera jornada, ¿no? Además de ello, pues bueno, evidentemente tenemos alguna baja que a nosotros nos es muy muy importante, pero bueno, más allá de eso yo creo que el equipo ha respondido muy muy bien. Hemos tenido los errores típicos de las fechas de las que estamos, más lanzamientos fallados de los que nos hubiera gustado, algún error de pase, pero bueno, muy contento porque ha participado todo el mundo ha aportado, y creo que bueno, que es para estar contentos.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE en un fin de semana con muchos éxitos para los nuestros. En el Europeo de Viena, en 3x3, Vicky Alonso, la viguesa, se hizo con el oro. Con la selección española femenina no llegaron a semifinales ni Vilas ni Alejo, los jugadores del Anfif. Y además también tenemos que contar los 40 años que cumple el Arsil. Felicidades por llegar a esa edad a uno de los grandes equipos de nuestra provincia. Esta temporada va a estar en la segunda categoría, y que la selección española sub-16... entrenada por Cristina Cantero, entrenadora del Celta, y con su canterana Nayara Martínez, se hizo con el bronce al ganar a Italia después de perder la semifinal ante Francia. Y otra gran noticia es que se renueva el convenio por 4 años entre el Celta Zorca Recalvi y el Celta de Rascu Celta de Fútbol, para que, bueno, sean unidos en una temporada más que va a afrontar el equipo de baloncesto en la Liga Femenina Andesa, un equipo que hoy comienza con las pruebas médicas su pretemporada y cuyo presidente ya nos está escuchando, que es Carlos Álvarez. ¿Qué tal, presidente? Muy buenas.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
Bueno, supongo que muy felices, ¿no?, por esa renovación del convenio, por la buena sintonía con el Celta, con la llegada de María Mourinho a la presidencia. ¿Siguen las buenas relaciones, las grandes relaciones entre todos?
Sí, sí, gracias a Dios, todo esto sigue. Nosotros queremos seguir, ellos también querían seguir. Creo que entre todos estamos haciéndolo bien y agradecerle al Celta el paso que da para firmar un convenio durante 4 años, ¿no?
Va a ser la segunda,
sí. Es de agradecer porque tal. Y te voy a corregir lo que dijiste. Nosotros somos ahora Celta FEMSA Zorca.
Perdón, sí. Hay que estar al tanto de los cambios de patrocinador. Tienes toda la razón. Carlos, ya que te tenemos por aquí, ¿cómo pinta la temporada? Seguro que firma a sufrir un poquito menos, pero es la segunda. Ya has de consolidarse un poco en la categoría, pero eso no lo hace más fácil, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que este año jugamos con un presupuesto un poco más elevado. Lo cierto parece en teoría, sobre el papel, que tenemos mejor equipo, tenemos más puntos. Entonces, el problema ahora es que, como vienen casi todas nuevas,
claro,
el trabajo es para el cuerpo técnico, para Cristina, para juntar un grupo y hacer que realmente funcione, y porque la marcha de Musa se va a notar. Entonces tenemos que suplirlo con otras jugadoras, pero creo y déjame tocar madera, creo que tenemos un equipo por lo menos para intentar no sufrir tanto como el año pasado.
Sí. Bueno, comenzaba, ya digo, hoy con las pruebas médicas a pretemporada, y otra vez que Navia sea una caldera, ¿no?, como fue el año pasado, para que llegara esa salvación en un Celta que al final, bueno, con su uso de la cantera también hace que la gente se identifique mucho con vosotros.
Sí, la verdad es que hay una serie de cosas que estamos haciendo en el club, como que cada jugadora del primer equipo sea madrina de un equipo de Alevín. Y hacen que claro, que todas las jugadoras de cada madrina van a animar. Entonces tenemos muchísima gente joven en el pabellón, y la gente joven lo que traen también son a sus padres, a sus hermanos.
Claro.
Y la verdad es que hemos conseguido, aun a pesar de los malos resultados, porque empezamos perdiendo los 7 primeros partidos de liga el año pasado,
sí. Hemos
conseguido llenar el pabellón, y es increíble. Y parte de la culpa también la tiene el centenario del Celta y ese himno tan maravilloso,
claro,
que en Navia suena muy bien y muy fuerte.
Pues ya comienza la pretemporada del Celta FEMSA Zorca, ahora sí que lo digo bien, presidente. Nada, que vaya muy bien la temporada y enhorabuena por cómo está pintando el futuro del club.
Bueno, pues muchas gracias y que tengamos suerte, y el Celta que siga ganando, a ver si esta noche gana.
Eso, ojalá. Y para terminar, no queríamos dejarnos en el tintero la llamada a nuestra sexta de Europa en squash, un squash que va a ser deporte olímpico en Los Ángeles, Marta Domínguez, que lo acaba de ser en el Campeonato Europeo de Cuenca. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿con qué sensaciones te quedas? Supongo que, claro, dolería esa derrota en los cuartos de final, pero ser sexta en un europeo tampoco es baladí, ¿no?
No, está claro, es un buen resultado, además, sobre todo porque había opciones de llegar lejos, pero tuve la mala suerte de que en el sorteo me tocó la clase 7 número 1, que luego es la que ganó el europeo, que era la número 7 del mundo. Había gran diferencia de qué jugadora te tocara en esos cuartos de final para poder pasar a las semifinales. Y bueno, esta vez no tuve esa buena suerte, que a veces también se necesita para llegar lejos en los torneos. Y bueno, me voy contenta con el resultado final, pero podría haber sido mejor, claro.
Marta, ¿cómo se siente que te digan, bueno, ya ha empezado el ciclo olímpico para el squash?
Sí, hace nada, unos pocos días que empezó. Es algo que queda muy lejos, no son 4 años, pero es un objetivo por el cual trabajamos todos los días, aunque sea dentro de mucho y haya muchas competiciones anteriormente, pero ojalá, es un sueño para mí y para todo mi equipo, y trabajaremos para poder estar en el 2028 en Los Ángeles.
Pues Marta, esta llamada era para felicitarte y para desearte suerte en estos 4 años. Estaremos muy pendientes de tus andanzas, que seguro que nos das muchas alegrías en el mundo del squash. Marta Domínguez, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nada, terminamos el programa, por ejemplo, diciéndoos que la vuelta está de día de descanso por Vigo, que mañana tenemos esa etapa tan bonita por toda la provincia entre Ponteareas y Bayona. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.